tienda de aplicaciones. Descargar contenido. Entrevista.
Las cooperativas de vivienda se encuentran en una segunda pandemia, aseguraron algunos de los dirigentes del movimiento cooperativista en una conferencia de prensa llevada a cabo hace unos días. Mientras del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial no se comunica claramente cuáles son los pasos a seguir, varios sorteos se ven atrasados y, por ende, el acceso a la vivienda. ¿Cuáles son los detalles de esta segunda pandemia? Bueno, para conocerlos recibimos al secretario general de FUCBAM, Gustavo González. Gustavo, bienvenido.
Buenas tardes, un gusto saludarlos a ustedes y poder hablar con los oyentes de la radio.
Bien, muchas gracias a ti por estos minutos aquí en la radio de la Universidad de la República. Gustavo, uno de los principales debes que señalan que tiene el Estado tiene que ver con las demoras en los sorteos desde el año pasado. ¿Cuántos sorteos fueron suspendidos? ¿Cuántas familias, cuántas cooperativas están a la espera?
Bueno, mirá, el año pasado ya suspendieron uno, un sorteo íntegro, y este año en realidad no se sabe si va a haber sorteo, y en caso de que haya, nuevamente será uno solo. Por lo tanto, la situación es dramática para todas las cooperativas que esperan ir al sorteo, a los efectos de luego poder acceder, si tienen suerte, al préstamo, ¿no? Porque fíjate la situación que se da ahora. Hay cooperativas que ya han pasado los tres sorteos y hace un año y medio están esperando la escritura. Es decir, luego de que tú pasas los tres sorteos, inmediatamente ya tenés el proyecto, lo que se llama el proyecto ejecutivo aprobado. Imagínate lo que es un grupo que pasó tres sorteos, ¿no? Sale por adjudicación directa y hace un año y medio no se sabe nada. Nos están dando de a una cooperativa por mes, en el caso de FUCBAM, lo que lleva a la desesperación de la gente y además desnuda varios temas en el tema de la vivienda. El primero es que no hay política de vivienda. Es decir, ustedes recordarán las promesas electorales de 50 a 60 mil viviendas. No sé cómo las van a hacer, de fósforo serán. Es decir, imposible poder llegar a cumplir ese eslogan que comunicaron en la campaña electoral. Lo segundo es que hubo dos recortes ya. Es decir, hubo un primer recorte al Ministerio de Vivienda en marzo del 2020 y otro con la ley de presupuesto del 17%. El 15% en marzo y el 17% en la ley de presupuesto, estamos hablando de un 32% de recorte a una partida presupuestal que ya era escuálida. Por lo tanto, aquí la situación de la vivienda está en un momento dramático. Y además la desmoralización de la gente. Imagínate a ti que te toque pasar todo lo que pasaron y no saber cuándo te van a dar el préstamo, cuando tú cumpliste con todos los deberes que le exige el Estado a cualquier cooperativa de vivienda.
Sí. ¿Hay una falta de planificación o una falta de voluntad política por parte del Ministerio de Vivienda? ¿Qué les han dicho las autoridades?
Bueno, lo que dice el Ministerio de Vivienda es que no tiene plata. Y miren, entre comillas, pero puede ser cierto que no tengan plata. Ahora, son parte de un mismo gobierno. Entonces, en ese marco, que le exijan de leche que les dé plata, que es lo que le decían. Acá el problema es que los recortes los genera el Ministerio de Economía y no hay dinero para poder cumplir. Y además hay otra falacia que se ha planteado. Se ha planteado, no, lo que pasa es que vienen de antes. Bueno, pero en ningún país del mundo, ¿cierto? Vos tenés proyectos que, bueno, llegan las elecciones, cortamos, muchachos. Esperen que seguimos con otro. No, esto se trata de vivienda, no son caramelos, ¿cierto? Por lo tanto, lo que ellos hablan de que es arrastre, sí, todo gobierno tiene arrastre. Todo gobierno tiene arrastre. Y se trata de cumplir. Entonces, cuando hablas de que vas a hacer tantas o cuantas viviendas, tenés que pensar también en las de arrastre que vas a tener que cumplir. Entonces, hoy están en un cuello de botella que no saben cómo van a salir. Por otra parte, les digo, no se puede tener una política de Estado en este país de vivienda. Porque acá no hay Fondo Nacional de Vivienda. se habla de Fondo Nacional de Vivienda, pero en realidad, después que robaron 100 millones de dólares cuando la crisis del 2002 en el Ministerio de Economía, que me acuerdo que el ministro en aquel momento era Chugarri, nos dijo, sí, tiene razón Fugman, esa plata se la tragó el agujero negro. Bueno, nunca más se reconstruyó el Fondo Nacional de Vivienda. Entonces vivimos de partidas presupuestarias. Y les voy a dar un dato. Nosotros estuvimos estudiando cómo podemos reconstruir parte de un Fondo Nacional de Vivienda. Afectando el 0,1, el 0,1 del impuesto al patrimonio, que para las grandes riquezas es una hormiga en el cuerpo de un elefante, el Ministerio de Vivienda se podría hacer de 160 millones de dólares por año. La ministra dijo, me parece bien. Varios parlamentarios dijeron, me parece bien, pero ninguno le pone el cascabel al gato. Porque acá lo que no se puede tocar es a los mayaor, es a la riqueza. Entonces, no hay salida. Esto es importante que lo tengan claro. Al problema de vivienda, si no se genera un fondo, no puede haber política de vivienda total. Entonces, lo que hay es las migas que les tiren y con eso hacen algo. Pero paralelamente a ello, exoneran al capital de la construcción en el último año en 74 millones de dólares. Entonces tú decís, bueno, no hay plata. Bueno, cóbrenle al capital. Si le estamos exonerando 74 millones de dólares por año a la industria de la construcción para hacer viviendas de 130 mil dólares. Bueno, el Estado pierde de ganar eso para hacer viviendas de 130 mil dólares. ¿Ustedes creen que algún trabajador puede comprar una vivienda de 130 mil dólares? Entonces, lo que está acá planteado es la liquidación del Estado como proveedor de vivienda.
Claro, Gustavo, ya que estás justamente te metiste en el tema económico, en lo presupuestal, y señalabas este argumento que se esgrime por parte del Ministerio de Vivienda de la escasez de presupuesto por parte, obviamente, que fue otorgado por este Ejecutivo, no por este gobierno que asumió el año pasado. ¿Cómo se dieron justamente las instancias de negociación cuando se sentaron a hablar con respecto a este tema, no por esta cuestión de que parece un poco un contrasentido que se dé como explicación el escaso presupuesto otorgado por parte del propio gobierno que está manejando, en definitiva, el Ministerio?
Pero respuesta no tienen por lo que te decía. Es decir, con nadie se discutió el presupuesto. Por ejemplo, en la ley está marcado que debe haber un Consejo Nacional de Vivienda con voz. Es decir, que llamen a las organizaciones, Sociedad Arquitecto, el Zunca, Fugman, FECOVI, en fin, para discutir el presupuesto. Bueno, con la letra del COVID no se pudo discutir. Porque el COVID ha servido para todo. Es una gran cortina de humo. Yo no niego la pandemia, ¿no? Es obvio que estamos en pandemia, etcétera, etcétera. Pero ha servido para pasar una serie de leyes, entre ellos la LUC, pero ahora van a pasar la ley de medios, después van a pasar la ley de la reforma de la seguridad social, etcétera, etcétera. Es decir, viene todo un plan de restauración neoliberal que la van a poner en práctica. Y el COVID ha servido para todo eso. Es decir, la gente no puede movilizarse, la gente está atemorizada, y es lógico. Y después un blindaje mediático extraordinario. Un blindaje donde vos, por ejemplo, te dice el presidente de la República que hay que aislarse. Entonces vamos al tema de la vivienda. Es fácil decirle a una persona que vive en un asentamiento con cuatro gurises, en un ranchito, que se aísle si tiene la desgracia de estar infectado. ¿Pero dónde lo vio? Es imposible, absolutamente imposible. Es fácil decir, no salgas a trabajar sin tener la heladera llena. Pero el hombre de la economía informal, o la mujer de la economía informal, tiene que salir a ganarse el jornal todos los días. Entonces, no es cierto que el COVID golpeó a todo el mundo por igual. No es cierto. Acá están pagando esta crisis las y los trabajadores de este país. Y todavía tienen el tupé de hablar de los mayaoros. ¿Y cuándo se van a encargar, hablando de ciclismo, ya que les gusta hablar de ciclismo, del camión de los que vienen atrás? o del pelotón, que es la inmensa mayoría de la población. Entonces, acá lo que está planteado es hacerle el juego al capital. No hay que andar con mucho gre para decirle Goria. Es un gobierno que lo ha dicho, además. No tienen problema en decir. Ellos van a bancar a los mayaoros. ¿Quiénes son los mayaoros? La empresa privada. Y esa empresa privada, ahora que tiene que haber consejo de salario, coloca que el problema es el trabajo. Y para eso piden una cláusula puente. Léase, no va a haber aumento de salario.
Y acá en relación a la construcción de viviendas, Gustavo, entra también el tema, y ustedes lo mencionaban un poco en la conferencia del otro día en la que participó FECOBI también, la idea de los fideicomisos que tiene el Ministerio de Vivienda, ¿no? Que fue una idea que deslizó el subsecretario Tabaré Hackenbruch y que medio que se ha manejado por parte del Ministerio de los fideicomisos para la construcción de vivienda, en detrimento a veces incluso de las cooperativas.
Mire, lo del fideicomiso, señor Hackenbruch, tiene un mareo muy grande. Lo que hay que decir, lo primero que hay que decir del fideicomiso, que los dos tercios de la plata para el fideicomiso lo va a poner el Estado. Las empresas van a poner un tercio. Es decir, que ustedes van a poner, igual que yo, dos tercios. Para hacer viviendas, dicen, de clase media-baja. ¿Qué es clase media baja? ¿Cuántos son los ingresos que consideran? ¿Qué tipo de vivienda van a hacer? Fíjense que están hablando de eso y esas vueltas que dan. Pero fíjense, hace 2 meses salió la ministra de Vivienda a decir que tenía una propuesta revolucionaria, tanto que yo me asusté. Le dije, bueno, cambió la ministra, tiene una propuesta revolucionaria. La propuesta revolucionaria era que hay que sumar nuevas tecnologías para bajar el costo del metro cuadrado de construcción, que está en $2.200.
Y apostar a los materiales alternativos también, ¿no?
Ahí está. Y para eso, hacer nuevas tecnologías. Entonces, en la última reunión que tuve con la ministra, le pregunté quién la asesoraba. Porque las cooperativas de vivienda, dólares el metro cuadrado. Entonces, la propuesta revolucionaria ya está, que no la busque más. Que dé préstamo a las cooperativas de vivienda y rebaja más de $1.000 el metro cuadrado de la construcción. Bueno, pero eso es lo que se dice. Las nuevas tecnologías apropiadas. Miren, nosotros aplicamos nuevas tecnologías también, pero las nuevas tecnologías hay que verlas. La vivienda no es solamente cuatro paredes y un techo. Hay que ver un problema cultural de nuestro pueblo, como de todos los pueblos también. El uruguayo, si vos le preguntás, de 10, quiere ladrillo. ¿Es cierto o no es cierto? E incorpora la casa al parrillero. Esa es una realidad. Cualquiera piensa en el rancho, pero un fondito para el parrillero. Bueno, las nuevas tecnologías pueden venir de cualquier país, con otra cultura. Si dan los costos y dan calidad, no hay ningún problema. Pero hay que ver. No se puede hablar de nuevas tecnologías en el aire. Hay que decir, bueno, yo voy a traer tal tecnología que es apropiada para el clima de este país, por ejemplo. Están hablando de la madera. Con el viento marítimo que tiene Uruguay, la madera tiene que tener su debido tratamiento. El tratamiento sale plata toda la vida. Cada tantos años tú tenés que curarla. Bueno, puede ser que sea barato, pero no, que digan concretamente qué tecnología. Tal, muy bien. Porque nuevas tecnologías ya hay, la Facultad de Arquitectura ha hecho estudios sobre nuevas tecnologías en el país. Nosotros tenemos nuevas tecnologías en varias cooperativas de vivienda. Pero, sigue siendo prioritaria la vivienda, llamémosle entre comillas, la tradicional. Y además, vuelvo a insistir, si era para rebajar el costo del metro cuadrado, ya lo tienen las cooperativas de vivienda. Porque acá está el plusvalor que gana el capital de la construcción con una vivienda. El metro cuadrado está ese costo por la impresionante ganancia de la vivienda. No vayan a creer que es por el salario de los trabajadores de la construcción. Que no hagan esa letra más, por favor. Entonces, ahí está el problema. Desde que el consenso de Washington, si le suena a esa ciudad, por algo es, se le plantea a todos los gobiernos de América Latina que el Estado debía desembarazarse del problema de la vivienda y que el mercado debía regularla. Eso es lo que está implementando SOS. El otro invento, resolver los asentamientos irregulares. Pero yo me cambio el nombre. La próxima vez que me llamen a este programa, me pongo Raúl. Me pongo Raúl. Ahora ya salieron a decir, bueno, no, todos no lo vamos a resolver. Ahora, esa propuesta fue cuando era diputado y en la otra campaña electoral del actual presidente de la República. ¿Se acuerdan cuando dijo asentamiento cero? Será el nombre que le ponen a un asentamiento. El cero, a otro le pondrán el cuatro. Pero quedarse sin asentamientos irregulares en este país, en un periodo de gobierno y sin presupuesto, ¿cómo lo van a hacer? Es una ilusión que venden a la gente, ¿cierto? En la LUC, por ejemplo, planteaban, le vamos a dar la propiedad de la vivienda a los que viven en el asentamiento. Otro delirio. Ustedes saben lo que es llegar a formalizar un asentamiento irregular, lo que le implica al Estado eso. Y por otra parte,
Es un poco simplista, Gustavo, es lo que estás diciendo, que implica como también, bueno, construir ciudad, acceso a servicios, no es simplemente hacer una casa.
Exactamente, todo eso hay que darlo. Pero además, por principio no quiero asentamientos. El asentamiento irregular es un efecto de una causa. La causa es que no hay acceso a la vivienda para los sectores más humildes de la población. Y en algún lado la gente tiene que vivir. En algún lado tiene que... Después los culpabilizamos. Decimos, ocuparon un terreno, no sé qué, no sé cuánta historia se hace. Bueno, pero primero, antes que uruguayos, somos terrícolas. Algún pedacito de tierra donde vivir tengo que tener. Y el capitalismo es tan ruin, que a vos te dan un pedazo de tierra para morir, pero no para vivir. Esto es importante. Y cuando tú mencionas el tema de los servicios, es clave. Sin servicios, en el siglo XXI, no se puede construir, no hay salud. No hay salud posible sin eso. Entonces, otra ilusión que se cae a pedazos. El resolver el problema de los asentamientos irregulares merece una política de Estado. Muchos actores. Porque acá hay un problema, hay dos problemas, si puedo explicar. El primero es la santísima propiedad privada, intocable, que no se puede tocar nunca. Pero el suelo es el que hay, no se puede reproducir, no son duraznos, que los comemos, los sacamos al duraznero y después crece otro, es la tierra que hay. Entonces, a partir de la segregación espacial que hay en nuestras ciudades, es que se produce la ciudad con todos los servicios y la ciudad de la periferia, sin los servicios. Ahora, ¿dónde va a ir el humilde? ¿Va a ir a Pocitos a buscar un terreno? Bueno, por ahí se mete en el campo de golf, estaría bárbaro, porque le damos el campo de golf a 200 pelotudos que juegan a la pelotita, y se lo regalamos, año tras año, con todos los servicios. No, va a ir a la periferia. La gente va a la periferia. Entonces la ciudad se sigue extendiendo y los servicios cada vez son más costosos. Miren, hay un estudio de la Facultad de Arquitectura, que yo no recuerdo ahora la cifra, de la cantidad de viviendas que hay ociosas y la cantidad de terrenos ociosos que hay en la ciudad con los servicios que pasan por la puerta. Entonces el problema siempre es el mismo. Cuando tú decías que vivimos la segunda pandemia, hay una pandemia que antecede a todo, y es el sistema capitalista. Esa es la pandemia del mundo. Hoy, por ejemplo, ustedes vieron que uno le puede pedir en rendición de cuenta el precio de cualquier cosa, menos de las vacunas. ¿Cuánto costaron las vacunas de Uruguay? Una pregunta interesante. Nadie sabe. Una vacuna que tenga un costo para combatir la muerte de la humanidad. Eso es el capitalismo. Hubo ahora una reunión del G7, los dueños del mundo. Se reunieron creyendo que gobiernan, porque ni Biden gobierna. Llegó la industria del medicamento Porque Biden, el presidente de los Estados Unidos, quería donar vacunas. Y llegó a la industria del medicamento y le dijo, pibe, correte. Las vacunas se pagan, o se pagan, porque es un gran negocio multinacional. Entonces, el problema de la vivienda, el problema del trabajo, este invento que ya lo están metiendo a toda candela y ustedes que son universitarios tendrían que abrirle los ojos a toda la humanidad sobre la inteligencia artificial. Esto va a robar millones de puestos de trabajo. Va a generar una superexplotación de los pocos que queden con trabajo, porque van a tener un valor mayor en su producción. Y va a quedar un mundo desocupado. Bueno, estos son los problemas. Y la vivienda está enmarcada dentro de estos problemas. Si uno pretende que el mercado regule la vivienda, no conozco ningún empresario que sea tan bueno que regale vivienda para los pobres. No conozco a ninguno. Por ahora van a ir todos al infierno. Al cielo, difícil, le va a costar entrar. Bueno, esa es la realidad. Pero de esto no se habla. Se ha tinelizado la política. Se habla de que está el gobierno, que está aquí, gobierno de qué. Presidente de la República a la calle, ¿de qué? ¡No! El gobierno lo tiene el poder económico. El poder económico. El 1% de la población de nuestro país tiene concentrada toda la riqueza de este país. Y hablando en vivienda, les doy un dato que salió en el último libro que editamos. Todos los asentamientos irregulares del país, todos, si vemos el espacio que tiene, entran en los 90 barrios privados que ocupan espacio en nuestro país. Y sobran 1.700 hectáreas. Ese es el problema de la vivienda. Ahora uno puede, como te dicen, la aristocracia. Bueno, pero lo heredó. Y con esa letra de la herencia, la meritocracia se hace dueña de esto. Pero fíjense lo que les estoy diciendo. Todos los asentamientos del país entra donde viven 2.000 familias, máximo 90 barrios privados. Y esto se admite como natural. ¿Le suena Taona o Taona, no sé cómo se llama? Ahí vive el nene, ahí vive, en uno de esos barrios privados. Que va a decir que va a resolver el problema de los asentamientos. Utópico. Con esta política, utópico.
Bien, Gustavo, ¿van a mantener algún otro encuentro con la ministra en un futuro?
Nosotros tenemos todos los encuentros que quiera tener la ministra, no tenemos mala relación, pero el problema es que si nuevamente no dice que no tiene plata, ¿me entendés? O sea, es de nunca acabar esto. Y puede ser que no tenga plata. Ahora, que lo diga, y que diga que Arbeleche se tiene que ir, porque no van a poder cumplir con la vivienda. Ese es el problema. Pero encuentros vamos a seguir teniendo, y vamos a seguir movilizándonos también, obviamente, porque si algo también ha desnudado la pandemia, la necesidad que tiene la gente de una vivienda digna y decorosa.
Bien. Gustavo González, secretario general de FUCBAN, muchas gracias por estos minutos aquí en Comunidad del Ar.
Gracias a ustedes y adelante los estudiantes y universitarios con una radio. Gracias. Chao.
Facebook, Uniradio. Twitter, @UniradioUdelar. Instagram, Uniradio UdelAr.